conocimientos, con mucho cariño también día tras día. Hoy es el turno de darle las gracias amplias al doctor Alfredo Miroli. Él es médico especialista en inmunología, ha dado y da miles de conferencias en países de todo el mundo sobre prevención, drogas, adicciones. Es director científico del Centro Médico de Inmunología y es presidente de la Sociedad Científica de Patologías Adictivas del Colegio Médico de Tucumán. Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Vero, buen día, el placer de oírte como siempre, para mí un honor.
Bueno, igualmente. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, se escucha bien ahí, ¿no?
Ahí se escucha bien, Vero, sí.
Buenísimo, buenísimo. Le decíamos a la gente, Alfredo, cuando empezábamos el programa, que seguramente alguien ha escuchado que debido a que la marihuana es una planta, bueno, es algo natural, debe ser inofensivo, ¿no? Y algunas personas que creen que en algunos países como es legal, y bueno, debe ser segura. El título que le pusimos hoy al encuentro es ¿la marihuana es inofensiva? ¿Por dónde empezamos a desandar este camino, Alfredo? Primero preguntándote, seguro, ¿qué es la marihuana? ¿De dónde proviene?
Es un muy buen tema, Vero, porque es un tema lleno de opinología.
Sí.
Es un tema de aquellos donde muchísimas personas opinan sin tener bases que le permitan opinar con un criterio racional. Es como largarnos a hablar, lo cual no está mal. Siempre es peor el silencio, por supuesto. Por eso, veamos de qué se trata. Cuando se habla de sustancias que pueden dejarnos adheridos, objetos que pueden dejarnos adheridos, quedar adherido al objeto, ya lo hemos dicho en todos tus programas,
sí,
que es el origen de la palabra adicto, adherido al objeto,
sí,
algunos de esos objetos son químicos. Por ejemplo, alcohol, por ejemplo, cocaína, por ejemplo, cannabinoides, que son los del cannabis, y cannabis es una planta que se llama cannabis sativa, de la cual hay dos variedades, indica, que fue la primera, y americana, y de la cual se saca algo que se llama marihuana. Y la marihuana tiene adentro productos químicos, que los vamos a comentar dentro de un ratito, de los cuales algunos muy importantes, 66, se llaman, como viene de esta planta que se llama cannabis, se llaman cannabinoides. Si no, se llamarían, no sé, pedro, pero no, no vienen de un pedro, vienen de un cannabis.
Sí.
Los productos que pueden adherirnos, por ejemplo, dijimos alcohol, por ejemplo, dijimos cocaína, por ejemplo, dijimos morfina, o un derivado semisintético de la morfina, la heroína, y también cannabinoides. Pero sigamos agregando productos químicos que pueden adherirnos. Lo charlamos el último día. Cafeína, teína, cacao, cacahuatil. Y agreguemos otros, peores, industriales, pícaros, tramposos. No estoy hablando de productos todavía que puedan herirnos, o sea, lastimarnos.
Sí.
Estoy hablando de productos que puedan adherirnos.
Bien.
Que me deje a mí pegadito al producto y cuando estoy sin él me dé unas ganas de agarrarlo. Por ejemplo, lo charlamos el último programa, tomar mate. Tiene mateína, teína, cafeína. ¿Adhiere? Oh, claro que adhiere. ¿Hiere? No. Disfruta de tu mate. Pero doctor, ¿puede ser una adicción? Sí, no estoy en contra de esa adicción. Si adhiere pero no hiere, si no lastima, y bueno, disfrútalo. De tal manera, hablamos del caca, del chocolate en las mujeres, que en los varones no nos agarra tan fácil, por la virtud bella de ser ustedes emotivas, y nosotros no tanto. Pero sigamos, por ejemplo, otras adicciones con productos químicos. Hay un producto sintético. Muchas personas no saben que existe. No es la marihuana, pero quiero diferenciar adherir y herir.
Bien.
Porque muchas mamás, papá, cuando hablan de la marihuana, dicen, bueno, sí, pero es solo un porrito, doctor. Mi hijo fuma porrito con los amigos. Como si solamente adhiriera, como si fuera mate o té. La pregunta que tenemos que hacernos es si adhiere y si hiere.
Claro.
Para poder saber si somos tan light frente al hecho de que un hijo lo haga o no nos ponemos tan light, tan livianitos.
Sí.
Te doy otro, no es el tema que me preguntaste, perdón. Hay un producto sintético, se llama glutamato de sodio E621. ¿Qué significa esto? Que cuando lo pongo me da sabor a sopa con carne. Este producto sintético que está en casi todos los alimentos conservados es extraordinariamente adictivo. Nos hace comer con voracidad, con insaciabilidad, y nos hace preferir cualquier alimento que lo tenga a otros sin ellos.
Y es la gallina de los huevos de oro para los que fabrican alimentos, Alfredo, entonces.
Por supuesto. En casi todo el alimento que está en los estantes, si vos te pones a leer toda esa letrita chiquita que tiene un montón de componentes, sí. Si ves si tiene qué componentes tiene, dice entre los conservantes GP, glutamato de sodio, 621. Esto significa, yo quiero que no compres mi producto porque tienes hambre, sino que compres mi producto porque no puedes parar de comerlo. Con esto va a estar conservado en el estante, no es un alimento fresco, no se va a echar a perder. Pero con esto vas a comer con voracidad insaciable. Sí. Mis células grasitas, cuando tienen hambre, largan una hormonita que se llama grelina. Y mi cerebro que interpreta, hay que comer, algo me está faltando en el cuerpo. Sí. Y cuando comí lo suficiente, larga otro que se llama leptina. Cuando llega la leptina, ¿qué le dice a mi cerebro? Listo. Ya está, saciedad, ya comiste lo que tenías que comer, punto final. Hasta ahí, de 10, el alimento es necesario para la vida, ya comiste lo necesario. Pero yo no fabrico el receptor de leptina, lo bloqueo a la fabricación del receptor de leptina si estoy usando el glutamato de sodio. Por lo tanto, como con voracidad insaciable. Es la causa de la obesidad actual, la epidemia de obesidad. De la epidemia de obesidad infantil. Voy a agarrar una galletita de agua, marcas tradicionales, no importa, no vamos a dar nombre, por supuesto, come una, dos, y no te da por comer más. Come otra y compárala y le vas a sentir gusto a grasita, a sopa, ¿cómo te diría? Sopa con carne, el gustito.
Sí.
Y si agarré, te comes 50.
Es cierto.
Voy a comer algunas barritas de cereales porque quiero hacer nutrición, tranquilidad, quiero hacer, pero me como 60.
Sí.
Entonces dice, no, yo estoy comiendo barras light, sí, light una. Es decir, acá estoy hablando, por ejemplo, de un producto no tóxico, pero adictivo, que me produce una enfermedad que es la obesidad insaciable porque estoy comiendo. Lo que quiero decir es, en el mundo de las adicciones a productos químicos hay un universo. Dentro de ese universo, algunos de estos productos son sacados de planta. Tomemos cannabinoides del cannabis, la marihuana, cocaína del erythroxylon coca. Hay una planta muy fea, ¿no? Se llama Papaver somniferum. Nosotros la conocemos como adormidera, pero da una flor bellísima, se llama amapola.
Sí.
Cae la flor, queda la cápsula, sale un jugo espeso, en griego jugo, voy a decir jugo, no en inglés, sino diría juice, no lo voy a decir en portugués, sino diría suco, lo voy a decir en griego, sale opio, dije jugo. Dentro de ese opio hay un componente que Hipócrates, en honor al dios griego del sueño, Morfeo, llamó morfina. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La morfina, ¿qué es? Un producto adictivo natural, porque lo saco de planta.
Sí.
La cocaína, que es un producto adictivo natural, que lo saco de una planta.
Sí.
Porque lo saqué de la planta. ¿Hay alguien en tu audiencia que me dice que la cocaína no es dañina porque es natural?
No.
¿Hay alguien en tu audiencia que realmente crea que porque lo saqué de una planta, la morfina y su derivado semisintético, la heroína, no es dañina? Porque total viene de una planta. No. Yo voy a agarrar otra planta, una euforbiácea, hay 7.500 variedades en el mundo, y voy a no usar su semilla, que se parece a una garrapata. Garrapata en griego se dice crotón. No voy a agarrar la semilla, voy a cortar la ramita y va a salir un jugo muy natural, un látex blanco. Lo inhalo o lo pruebo en la boca y me muero. No, pero ¿cómo te vas a morir, Alfredo, si es natural? ¿Que acaso no hay venenos en las plantas? Es decir, primer concepto, vos lo planteaste. No, ¿cómo es natural? Y si natural es en la semilla de esas euforbiáceas que te dije, no ahora cuando yo la corto y sale ese látex venenoso, atroz, blanco, no es el látex para hacer guante de látex para el cirujano, ni bombacha de látex para el bebé para que sostenga el pañal y no le salga la orina. No estoy hablando de un látex usable en la industria, estoy hablando de un recontra veneno. Pero voy a tomar la semilla de esa plantita ahora, no el resto, de la cual hay 7.500 variedades, algunas son grandotes como un árbol. Sí. Esa semilla que parecía una garrapata, crotón. Y de ahí voy a preparar un aceite. ¿Sabes cómo se llama ese aceite? Aceite de ricino. Purgante drástico. Lo usa ese aceite, se da vuelta en el inodoro. Porque un purgante drástico, casi no se usa, ya se usa, se fue reemplazado por laxante.
Sí.
¿Quiere decir que en esa planta hay un remedio? Sí, en la semilla. ¿Lo usaron los chinos? Sí, para las personas constipadas, intoxicadas intestinal, como purgante drástico. ¿Quiere decir entonces que si yo quiero mover el vientre, tengo que agarrar toda la planta y metérmela? No, es la planta en la semilla. De los 100 componentes que tiene la semilla, uno se usó como purgante, ya no se usa. Todos los otros 99 componentes de la semilla y los 4.000 componentes del resto de la planta son profundos venenos. Entonces, la pregunta sería en el caso de la marihuana, ¿de dónde viene? De una planta. Ah, como es natural, es buena. ¿Todo lo que tiene es bueno? ¿Qué tiene? Cannabinoides. ¿Solamente cannabinoides? Tiene 66 cannabinoides, pero tiene 400 componentes la planta. 400. Y de esos 400 componentes, 66 son cannabinoides. Pero además tiene otros componentes. Tiene componentes también venenosos, que nadie duda que son venenosos. La planta, estoy hablando en general, sí, ¿no? Tiene además benzotireno, benzaltreno, benceno, acetona, amoníaco, ácidos grasos, terpenos, hidrocarburos, casi parece que estoy hablando del tabaco. La combustión da alquitrán, benzaltreno, benzopireno son inductores de cáncer. Es decir, la planta, como toda planta, tiene muchos productos. Y de esa planta, pero se la usa para medicina, claro, sí, pero no toda. Hay productos que se puede separar de una planta y usarlos en medicina. Y hay resto de productos que no podemos usar porque son venenosos. No es cuestión de decir porque viene natural es bueno. No, en la planta hay venenos poderosos, se han usado muchos de ellos para guerras, se han usado para matar, se han usado para matar personas. Y del alquitrán, de la huya, el ácido fénico, la inyección letal. Es decir, no, cuidado con esta forma light de decir, como es natural, no pasa nada.
Alfredo, si te parece, vamos a hacer una primera pausa musical. Y después de la misma,
sí, dale, me gustaría que... Estoy muy científico, ¿no?
No, no, pero es excelente, es excelente. Esto de las plantas, esto de la amapola, no lo sabía, lo de la morfina, etcétera. Realmente aprendemos y mucho, junto a vos.
Lo que
queremos seguir aprendiendo.
De dejar en esta primera parte un poco claro es, por favor, en las plantas puede haber cosas buenas, pero cuidado. Es decir, no porque venga de la planta, toda la planta me la puedo meter.
Se entiende perfectamente, porque hay gente que dice, no, pero si es droga tendría que hacerse en un laboratorio o en una cocina, como se dice habitualmente, ¿no?
Sí, sí.
No, viene de una planta y se puede, la planta tiene esto. Me gustaría, te decía, que nos hables de los efectos después, ¿no?, de la marihuana.
Sí, claro, sí.
¿Qué pasa en el organismo? ¿Qué pasa en la persona que lo consume pensando que es...?
Porque tiene muchas cosas la planta, tiene mucho.
Mucho, ¿no? 400 componentes la marihuana, aprendimos de vos recién. Bueno, ¿qué pasa si yo consumo esto? Vamos al encuentro de la música, doctor, y después, si te parece, desandamos también este camino. Mientras Martín me regalaba y nos regalaba a todos esta canción de John Lennon, decía, bueno, cómo también desde la música se ha hecho como apología, ¿no?, de esta plantita que se llama marihuana, que tiene 400 componentes en total, que tiene... cannabinoides, 66 componentes, y que tiene dentro de estos 400 componentes, componentes venenosos. Doctor, cuando nosotros, ahora quizás explícanos de qué manera uno puede ingerir esto, a partir de qué formatos la marihuana se ingiere, y qué efecto produce cuando la persona ingiere estos componentes?
Sí, en primer lugar esto que vos decías, o sea, tenemos muchos componentes, de los cuales 66 son, dentro de esos 66, algunos son buenos para la salud y los sí. usamos en medicina. Al igual que de muchas plantas sacamos productos buenos que usamos en medicina. Te doy un ejemplo de hace un rato. De esa amapola, de ese jugo, de ese opio sí. que tiene un montón de alcaloides, sacamos uno, la codeína, que es calmante de la tos. Sacamos otro, la morfina, que es de uso médico como un calmante del dolor, pero que también se puede usar en la calle para otros fines o transformarlo en heroína y en una droga súper dañina. O sea, no, nosotros no le tenemos miedo a los productos químicos porque adhieran, le tenemos miedo cuando hieren, más que miedo. Si somos personas que queremos vivir y que creemos en la salud, no queremos envenenarnos ni dañarnos.
Así es. Es decir,
nadie habla de no pasar la bomba, loco, bárbaro, está bueno, listo, viste. Si fuera ese el efecto, me lo hago sí. yo ahora. Estamos hablando de si me lastima, me hiere, sí, sí. me daña. Ese es el punto que tenemos que analizar y es donde me estás preguntando. Pero hay un puntito que, perdón, que yo quisiera tocar antes porque sí. hay otro fantasma dando vuelta. Todos lo hacen. No, todos, mire, está de moda, todos los chicos, todos. Esta palabra todos que no existe, lo único cierto que la palabra todos vale es que todos los seres vivos vamos a morir en algún momento de la vida. Hasta Cristo, en su cuerpo murió. Por supuesto, resucitó al tercer día porque es Dios. El alma es inmortal. Pero después en medicina la palabra todos no existe. Existe más frecuente, menos frecuente, más probable, menos probable. Pero todos, es muy difícil decir este remedio cura a todos. Hay que tener mucho cuidado con esa palabra. Por eso, en el mundo somos 6.500 millones de habitantes. En este mundo que somos 6.500 millones de habitantes, en el último informe de la Organización de Naciones Unidas, 150 millones consumen marihuana. ¿Cuánto es eso? El 2,4%. Bueno, esta es una visión científica. El 2,4% de la población mundial consume marihuana. Así no dice nada. Ahora yo me voy a comportar más escandaloso. Sí. Si yo digo 2,5%, estoy diciendo uno de cada 40. Estoy diciendo la misma cifra. Pero te lo voy a decir de otra manera, Vero, ahora. Sí. Uno de cada 40 personas en el mundo se conoce alguna vez en su vida haber consumido marihuana. Uh-huh. ¡Epa! Uh-huh. Sonó como que ya estamos rodeados de humo de marihuana aquí.
Sí.
Ahora te la voy a decir de otra forma a la misma uh-huh. estadística. Uh-huh. Si 2,4% de los habitantes del mundo, ahí está incluso el que alguna vez probó, fue a Ámsterdam, dijo, se metió en un coffee shop, dijo, che, ¿qué tal será esto? Y probó y dijo, no me gusta y se fue. Está ahí, en ese 2. No estoy hablando de personas que consumen regularmente, abundantemente, no, estoy hablando, probó. Si 2,4, aunque sea una vez pitaron para ver cómo era, quiere decir que hay un 97,6% de los habitantes del mundo, 97,6%, que ni una sola vez en su vida quisieron probarla, ni para ver cómo es. Sí. Es la misma cifra dicha de tres maneras.
Sí, se entiende.
La primera manera, científica, 2,4% de la población mundial tiene una prevalencia de vida, o sea, aunque sea haber probado una vez en la vida con cannabinoides de la marihuana. La otra forma es la escandalosa, una de cada 50, uno de cada 40. Y la otra es la forma optimista, 97,6%. A pesar que está al alcance,
sí,
a pesar
sí.
que se la consigue en cada esquina, a pesar de la promoción que tiene, ni una vez en su vida quisieron probarla.
¿Cuántos titulares de diarios y de revistas que hemos escuchado, sobre todo de las dos primeras versiones, no tanto de la última, Doc?
Es que es la forma de presentarla. Sí. Es decir, es la forma de presentarla. Si yo me voy, porque yo tomo grupos específicos, si yo me voy a un grupo de personas que están en un asado guitarreando y todos tomando vino y veo ese grupo, diría el 100% toman, chupan a sin asco. Y me voy después a otra reunión donde hay un grupo de personas abstemias, y digo, nadie chupa. No, no, yo tengo que ver el universo total. Claro. Porque si no, hago visiones esporádicas. Si yo me voy a un consultorio de proctología, termino diciendo el 99% de los habitantes tienen hemorroides. Sí. No, lo vi desde el que ve el ano.
Sí.
Entonces estoy viendo eso. No, entonces, si yo me voy a un consultorio de cardiología, digo, todo el mundo tiene hipertensión, arritmia. No, no. Tengo que ver el resultado del hospital total para poder hablar, no tomar grupos específicos. Si yo veo a mi hijo reunido con un grupo de amigos fumando marihuana, creo que todos fuman marihuana. Pero si yo agarro y me paro en el colegio y le saco, le pido orina a los chicos y le hago detección de cannabinoides en orina, me voy a dar cuenta que la gran mayoría no.
Doctor, después entonces, es que me gustaría que nos... Vos que has dado tantas charlas en colegios, cuando se te acercan los pibes, ¿qué te dicen sobre esto? No, pero si total es recreativo. ¿Qué te dicen los propios pibes cuando se ven tentados a fumar un porro?
Me preguntan, más que afirmar, preguntan. Dice, loco, sí, vení, ¿cómo es la cosa? ¿Qué sé yo? Dale, vení, contanos. Yo cuando no están los papás ni los docentes, dicen, mira, yo probé, yo fumé, yo no, qué sé yo. Sí. ¿Eh? Sí. Y entonces a veces hacemos juegos entre con los chicos de decirle, bueno, ¿qué sentiste? ¿Por qué probaste? Para ver qué querías probar. Porque la mayoría de las veces por curiosidad. No es porque papá y mamá están separados o porque papá y mamá están recontra enamorados y a mí no me miran porque están todo el día besuqueándose entre ellos y yo vivo el abandono del amor de pareja, pero no el amor filial. No, es para ver de qué se trata. Probalo con el City, vení, dale, curtila. Es un poco para curtir onda. Lo primero es hacerle notar que una vez en la vida, no, yo fumé un cigarrillo una vez en la vida, no tengo cáncer de pulmón. Sí. Y yo una vez tomé alcohol en exceso, no tengo cirrosis. Nadie está hablando, es decir, tampoco así, ahí está, mirá, se cae el mundo. Estamos hablando con seriedad. Le explico a los chicos cuáles son los efectos, un poco lo que estamos explicando en el programa y vamos a usar el tiempo que nos queda para explicar.
Sí.
Y ya ellos pueden elegir, porque vos no podés elegir si no conoces todo. ¿Cómo hago yo para optar si desconozco?
Claro.
Suponte que voy a dar un ejemplo que a veces le doy a los chicos. En mi instituto, cuando sacamos sangre para hacer análisis, hay uno de mis colaboradores, de mis discípulos, que ve la venita más fina, intocable, invisible, pareciera que él tiene la vista de Superman. La ve, la toca, no pifia nunca, entra, saca sangre en un solo pinchazo, aún en bebé recién salido del vientre. Y tengo otro que, por favor, puede dar una vena que es un caño y la pifia. Uno se llama A y el otro B. Están acá los dos al lado mío. ¿Quién quiere que te saque sangre?
Que no la pifia. Por favor.
Claro, pero ¿cuál es? Y no sé cuál es. Es que si no conoces, no podés elegir. ¿Sabes qué querés? Que sea el que no la pifia, el que no me lastima.
Sí.
Pero no sabes quién lastima y quién no.
Clarísimo.
Sí, y entonces la posibilidad de elegir, de optar desde el desconocimiento, desde una sola versión, es muy difícil. Sí. Es mejor conocer para poder elegir en libertad. Y si conociendo elijo bien, después que yo les explico a los chicos, les digo, y ahora vamos a hacer una cosa. Ahora conocen, yo soy loco, ahora entendimos. Si elegís bien tu salud, gloria, gloria, aleluya, estoy contento. Y si elegís mal, te queremos un montón. Sos una bellísima personita que metió la pata, pero no te quedes en el error. Estamos con los brazos abiertos, esperándote para el día que me diga, loco, metí la pata. Y ahora que ya tengo esos daños, porque ya lo hice, quiero dejarla, pero ¿qué hago con los daños que ya tengo? ¿Me los pueden arreglar? Te queremos un montón, pero elegí conociendo. Si elegiste bien, gloria, gloria, aleluya, viva la salud. Si elegiste mal, sos una buena persona, hermosa personita, pero necesitas ayuda y te queremos un montón. Es decir, pero elegí desde el saber, no elijas desde el me parece, loco, no es ití, vení, boludo, curtila. No, esa no es la forma de elegir. Eso es fashions.
Se entiende. Háblanos de los efectos, Doc. ¿Qué sucede sí,
bueno,
con
la marihuana, dice la gente, no daña? Error. Segunda cosa, la marihuana no mata, no es dañina, ¿viste? Si yo me chupo el día todo, me tomo mucho alcohol, hoy muero de un coma alcohólico. Si yo me meto cocaína en exceso, hoy me muero. Si me meto heroína en exceso, me muero. Si me fumo 100 porros, hoy no me muero. Si me fumo varios porros, no me muero. No mata. Claro, hay sustancias que son tóxicas agudas. Hoy, si te pasa, hoy sonás. Y hay otra que es muy difícil llegar a esa dosis hoy. Pero con la marihuana, cuidado, vamos a diferenciar algo. ¿Por dónde la introduje a mi cuerpo? Si la fumo, el porro, es cierto que es muy difícil alcanzar dosis que hoy me maten. Sin duda, hoy me dañaron un montón de cosas. Y ya tengo daño, pero es difícil que me maten. Pero si la como, si va por vía oral, hay dosis letal que me puede matar hoy. Porque por vía letal, por vía oral, la marihuana tiene una dosis letal que está estimada en 30 miligramos kilo. Y a veces los chicos preparan brownies con marihuana. Y a veces preparan para sus viajes de egresado en colegios medios y altos en nivel económico, brownies para convidarle a los compañeros, haciendo un chiste sin que los compañeros sepan que el brownie fue preparado con planta de marihuana.
¿Hacen brownie con marihuana? La primera vez que escucho eso.
Sí. Y entonces llevan, preparan, y le convidan a los compañeros como un brownie, qué sé yo, y por supuesto un montón intoxicados, varios graves, varios en terapia intensiva, porque cuidado, la planta de marihuana tiene muchos componentes, y muchos son venenosos, y por vía digestiva, con 30 miligramos kilo de uno de alguno de esos componentes, hoy se puede morir. O sea, la fantasía de la inocuidad aguda es fantasía. La segunda cosa que queremos remarcar acá es que la marihuana tiene esa serie de componentes que hemos hablado, que son más o menos 400 en promedio.
Sí.
Pero de esos 400, 66 son cannabinoides.
Sí.
De esos hay cannabis que tiene un ol, cannabinol. Cannabis que tienen dos oles, se llaman cannabidiol. Cannabis que tienen tres oles, cannabitriol. Y el que todo... el que quiere, loco, no existe ni drogarse, que es el que tiene cuatro. El tetrahidro, cannabinol. Entonces hay dos variedades. Delta 9, que es el más famoso, que es el que regula la concentración. Y el delta 8, que es un poco menos común. Pero además hay cannabigerol, cannabicromene, cannabiciclol. Hay otros. De estos, los cannabidiol, diol, que son siete, no el tetra. El tetra es loco, no es iti, vení, es para curti onda, ¿viste?
Sí.
Siete de esos 400 productos, cannabidiol, los siete cannabidiol, si yo los saco y los tengo puro, sin nada de los otros 400, esos siete, dos, calman las náuseas y abren el apetito. Por eso en medicina se usan en pacientes donde ya la quimioterapia ha fracasado, la cirugía no dio el resultado, la radioterapia no lo logró, están prácticamente desahuciados, están con una caquexia, una pérdida de peso atroz porque el cáncer les está comiendo todos los alimentos y creciendo a gran velocidad, para que se alimente, para que coman, para que no tengan náuseas, no para curar el cáncer, a ver, voy a decirlo de una manera que va a sonar un poco torpe, pido disculpa a todos, para que mientras el cáncer siga su avance, el estado general en lo que le queda de vida sea un poco más gordito, mejor alimentado y sin náuseas. Ya no podemos contribuir desde la medicina con tu vida, contribuyamos con tu calidad de vida. ¿Y qué le damos? ¿Se fume un porro? ¡No! Se le da estos productos de estos siete, solamente los cannabidioides, qué sé yo, en Europa hay hasta nombres comerciales, Sesame, Drobanidol, Sativex, estos productos puros. Seis de esos siete, dos servían para esto, de esos siete, seis sirven para evitar que la neurona descargue vuelta a vuelta, la epilepsia refractaria. se lo separa el producto en el aceite y se lo da. No es que a un paz chico que tiene una epilepsia refractaria la mamá le va a dar que se fume un porro.
Se entiende.
Entonces, separemos el efecto terapéutico que la ciencia logra tomando un producto bueno de la planta del efecto dañino de todas las otras basuras tóxicas que tiene la planta.
Una pregunta que no te hice, Doc. Quiero preguntarte, ¿el porro es con toda la hoja de marihuana?
Sí, la floración, la parte de arriba, lleva 400 componentes. Y el humo, después de fumarlo, cuando uno ha fumado y está alargando el humo, ¿qué es lo que tiene el humo? El humo tiene terpenos, benzopireno, bersatreno, compuestos nitrogenados, alquitránido, carburo, o sea, está alargando de todo. Claro. Tiene, porque tiene un montón de componentes. El tetrahidrocannabinol, que es el que busca quien quiere drogarse, no tiene efectos terapéuticos útiles para las náuseas, para el vómito, para el apetito ni para las convulsiones. Al contrario, es dañino. ¿Pero es dañino en qué? Las drogas dañan cerebro. No, yo no vi nunca un cerebro con patas caminando por la calle. No hay ningún producto químico que tenga receptores en un solo órgano. Es como que yo diga, el alcohol daña hígado porque produce cirrosis. ¿Solamente hígado? O sea, si vos tomas alcohol, el único órgano que te da, y los nervios, y el músculo, y el cerebro, y el corazón, y los riñones, y la piel. No, ¿cómo que el alcohol daña? El alcohol daña el hígado, daña un montón de órganos. En exceso, en abundancia. Y la marihuana daña el cerebro, pero daña también la fertilidad. El espermatozoide ya no se mueve, le cuesta moverse, y si se mueve, no larga las enzimas para entrar al óvulo. Un varón que fuma marihuana es un varón que tiene una fertilidad extraordinariamente reducida. Si la mujer fuma marihuana, es tóxico para el óvulo, también la daña. Si fuma marihuana durante el embarazo o come marihuana, un brownie, lo que sea, los productos cruzan la placenta. ¿Cómo sale el bebé si ha consumido varias veces? Con un retraso en el desarrollo, menor peso, menor tamaño. El chiquito nace con un temblor fino. Tiene una serie de daños que a veces vemos como ser un estrabismo. El ojo chifla o chispoteo para un lado. Va a tener miopía. Puede tener epicanto, o sea, los ojitos separados, como que tuviera el espacio entre los dos ojos agrandado. Puede tener, sí va a tener inmunodeficiencia, porque el tetrahidrocannabinol, loco, no existe. Tiene el receptor que se llama 2, que está en el sistema inmune. Y lo debilita mi sistema inmune. No el sistema inmune que tiene que pelear contra una bacteria, un hongo. El que tiene que pelear con alguna célula tumoral mía. El que tiene que ver una célula rara mía y matarla. Y entonces se puede escapar. Estoy hablando no de alguien que fumó un porro, por favor. Sí, una mamá me escucha y dice, mi hijo fumó un porro, ya tiene cáncer, ya tiene trabismo. No, estamos hablando, por favor, de yo tomé un vino ayer, ya estoy con cirrosis. No, estamos hablando de uso frecuente, abundante, excesivo. No es inocua para el bebé. Mujercita que me estás escuchando en este programa, por favor, me pongo, estoy de rodillas ahora, recordate, lo dije mil veces, cuando estás embarazada no sos vos, sos dos. Y alguien es muchísimo más importante que vos. Tiene chances de ver en el futuro cosas que vos no lograrás ver, pero tiene chances de crear y desarrollar en el futuro maravillas para la humanidad, porque tiene más chance de vivir que vos. Es más importante. Si vos sos alguien que consume marihuana socialmente, te crees la apéndex del universo, viste, dale, yo curto onda. Cuando estás embarazada, enamórate, curti onda, mamá. Curti onda, mamá. No curtas onda. Yo sí, viste. Daña muchas cosas.
Alfredo, quería preguntarte, ya que estamos en el tema de las madres, las preocupaciones que tienen las madres, que lo has dicho muchas veces, es más, este programa también surge de esas mismas preocupaciones, ¿qué le recomendás a una mamá que dice, doctor Miroli, le encontré un porro a mi hijo en su habitación, en su mochila, ¿qué hago? ¿Cuál es la respuesta?
¿Te vas corriendo? ¿Le pegas un abrazo grandote? ¿Le das un beso? Lo senté en tu falda, no va a querer salir, mamá, deja de saber, yo soy grande, ¿qué me vení con esta boludea? Te enfrentas y decís la verdad. Él ya se está mintiendo a sí mismo, no necesita más mentiras. Él ya se está mintiendo que lo que está haciendo es fashion. Él ya se está mintiendo que lo que está haciendo no hace nada. Ella se está mintiendo que lo que está haciendo le sirve para pertenecer. Ella se está mintiendo creyendo que todos lo hacen y que si él no lo hace es el tonto del grupo. Ella se está mintiendo creyendo que lo que hace no tiene ninguna capacidad de dañar. Y él ya se está mintiendo creyendo que la va a poder dejar facilísimo porque es poco adictiva. Lo peor que puedes hacer es agregarle una nueva mentira. Te sentás con él y le decís, hijo, abrí tu valija, soy tu mamá y te encontré esto. Lo llevé a que lo vean, si yo no sabía qué era o si sé lo que es. Esto es un cigarrillo armado de marihuana o esto es un bagullo con picadura de marihuana y vos no la tenés para vender. Estoy seguro que vos no sos alguien que vende droga. Creo que tampoco la trajiste en tu valija para que adornemos con eso el arbolito de Navidad en Nochebuena. Si la tenés es porque estás consumiendo esto. Y yo soy tu mamá. Y yo sé que esto daña. Ya sé que hace falta un tiempo, consumo abundante para dañar. No es que estoy pensando, hijo, que te vas a morir mañana. Pero vos pedime algo fácil, hijo. Te pido por favor que me pidas algo fácil. Me sale en piloto automático, que dé la vida por vos. Pero no me pidas un imposible, hijo, por favor. No me pidas que deje de amarte. Y amarte es cuidarte. Amarte es cuidarte aunque te enojes conmigo. Amarte es protegerte aunque luego te vayas de casa diciéndome vieja loca, chiflada, esta retrógrada, dinosaurio. Te amo. No me pidas eso. ¿Querés que dé mi vida por vos? Si entra un motochorro y amenaza con un arma, sin dudas me va a salir un reflejo, ponerte atrás mío, que la bala del motochorro me dé a mí. Me sale en piloto automático, pero no me pidas que ponga tu cuerpo adelante del mío. Tu vida no lo regalo. Y yo sé que esto daña, hijo, que lo hiciste una vez, dos veces, te amo, no es que estoy enojada con vos, sos mi tesoro, pero tu vida no la regalo.
Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida, no maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia.
Buen día, Radio María. Buen día a todas las audiencias. Habla Francisca Valdés, de la ciudad de González Catán. Y con respecto al que está tomando el tema, para mí es muy importante. El doctor quería decirle que preguntarle, a ver si me puede contestar. Mi pregunta es, ¿qué genera el humo al sentir el humo? Porque lamentablemente no puedo hacer nada. Me siento sola en el barrio porque fuman mucho los chicos y a la noche me perturba el humo. Fuerte de cigarro, de porro, de todo un poco, y lamentablemente me siento sola a veces porque tengo un chiquito a cargo y no tengo salida a veces, me siento sola, me siento triste, en el barrio es todo una contaminación, egoísmo, silencio. Un beso a todos y que Dios nos ilumine.
Sí, buenos días, yo hablo de Mendoza. Yo quería preguntarle al doctor si la hoja de coca que venden en las dietéticas viene con un montón de propiedades. A mí me la recomendó el mismo médico traumatólogo porque yo tengo problemas de columna y mucho dolor. Y me dijo eso. Y no sé si la hoja de coca, yo busqué en el Facebook, estaba un montón de propiedades buenas. Pero no sé si están así. Ya me está dando un poco de miedo. Entonces quería preguntarle al doctor sobre ese tema. Si por favor me lo puede contestar, yo estoy escuchando la radio. Soy Adela de Mendoza. Gracias.
Continuamos con este ciclo Adicciones Jóvenes y Sociedad junto al doctor Alfredo Miroli, director científico del Centro Médico de Inmunología y presidente de la Sociedad Científica de Patologías Adictivas del Colegio Médico de Tucumán. Bueno, aparecía Francisca con una pregunta interesante, doctor, ¿no? ¿Qué sucede si esto puede hacerse un paralelismo, al igual que en el cigarrillo, si el humo de la marihuana para terceros es tan nocivo como quien lo fuma?
Mira, es muy buena las dos preguntas que tuvimos son muy buenas.
Sí.
Son muy buenas y son preguntas de parte científica, ya que lo cual me encanta. Es decir, un auditorio que se está buscando conocer desde la ciencia y esto es buenísimo. La primera pregunta es, vamos a retomar algo para que a través de la historia lo veamos. En un momento dado, en el norte de Europa continental, empezó a verse un gran aumento de infección por virus SIDA y virus leucemia linfoma del adulto debido a sangre contaminada al intercambiar jeringas. Estoy hablando de la época del estallido del SIDA, etcétera.
Sí.
Entonces, las jeringas con heroína intercambiadas llevaban sangre del otro, sí. Lo hacían en un compartir, en un share, se juntaban a compartir y picarse con la heroína, y si uno tenía alguno de estos virus, lo transmitía a los otros. El virus del SIDA y estos otros virus, los retrovirus, no son virus de transmisión sexual. Son virus de transmisión sexual, transmisión sanguínea y transmisión por placenta. Entonces, entre algunas de las medidas fue repartir jeringas en aquellos años, educar sexualmente, qué sé yo, controlar los donantes de sangre y también decir cómo hago para que dejen la heroína. La heroína no es una droga que produce una adicción con una abstinencia psicológica, y si no la consumo estoy triste, me siento mareado. La heroína produce una abstinencia física. Si soy un consumidor que sufro de adicción a esta droga tan poderosa y la quiero dejar de golpe, mi corazón se puede parar por falta de heroína y puedo morir. La heroína no se deja diciendo, dejala, loco, vení, pelea, se puede morir. Tenemos que tomar una serie de medidas médicas porque produce una dependencia física, no solo psicológica. Entonces, una de las medidas que se tomó en Ámsterdam fue decir, además de tratar de que no compartan la jeringa, legalicemos drogas que se fuman. Y entonces se lanzó un programa para que no se hinquen, que fue legalizar la marihuana. En Holanda, no en una sola ciudad, en Ámsterdam. Y entonces estaban los bares que venden alcohol. No, alcohol y marihuana no. Si usted vende alcohol, que lo que estén ahí, chupen, pero no marihuana. Y se crearon los coffee shops, donde se fuma marihuana, pero no se chupa. El primero que surgió es Bulldog, porque cuando vos vas al canal ahí norte, en la zona de los canales en Ámsterdam, está Bulldog Bar. Están todos en pedo. Y en la otra cuadra está Bulldog Coffee Shop, están todos bolos de marihuana. Pero no pueden ir a los dos lugares. El humo de marihuana en esa zona es muy, muy fuerte. El olor a galleta quemada, el olor picante, dulzón de la marihuana. El humo de la marihuana no contiene, para el fumador pasivo, tantos contaminantes peligrosos. Sí, el humo del tabaco tiene 4.000 componentes. La marihuana tiene 400. Es decir, que la planta de tabaco tiene 4.000 componentes. No solo nicotina, tiene 4.000. Sí. Cuando los quemamos, se produce un montón de componentes químicos. La marihuana tiene 400, cuando los quemamos, produce componentes químicos, pero no tanto como la otra.
Sí.
Con el tabaco está prohibido fumar en lugares cerrados, porque la probabilidad de dañar con el humo pasivamente al fumador pasivo es muy alta. La probabilidad con la marihuana existe. No es baja, es menos alta. Si vos me dices a mí qué haría, yo le sugeriría a los fumadores de marihuana que fumen en lugares abiertos. Está bien, está mal, ¿cómo estás dando esa indicación? Yo no dije que yo le sugiero a la comunidad fumar marihuana. Le dije, sugiero a quien lo está haciendo que no. Y sí sugeriría que también se prohíba fumar marihuana en lugares públicos si algún día se legaliza. Es decir, bueno, no contamine. Pero certeramente no es para el fumador pasivo tan dañino como es el humo del tabaco, porque si no estaríamos mintiendo. Y la base es muy simple. La planta de tabaco, la hoja, tiene 4.000 componentes químicos, la planta de marihuana tiene 400, la conclusión es obvia. Ahora, si yo estoy en un barrio donde estas cosas ocurren, bueno, habría que plantar verdaderas estrategias de prevención en esa comunidad y de atención, pensando siempre que la mejor forma es ir con las manos abiertas, o sea, para ayudar, y no con una sociedad digital de dedos índices hacia el cielo para advertir, y mucho menos de dedos índices horizontales para señalar o acusar. Yo prefiero la sociedad manual, la que tira las dos manos pensando en ayudar. Y siempre prefiero pensar que el que consume es una persona divina, que se está dañando, pobre, me produce así esa sensación de querer decirle, salí, no te dañes más, así te llames Pedro, Luis o Diego, no te dañes más, deja que te abracemos, que te ayudemos, hiciste muchas macanas, decís macanas, te pones por momentos agresivo, pero si no sos vos, déjanos ayudarte, más que mirá que este, que el falopero, que el droga, eso no ayuda, no atrae, nadie viene a pedir ayuda así. Pero bueno, en ese barrio habría que poner programas de prevención de toda la comunidad y bueno, hay gente seguramente en el seguro, certero, grandes equipos trabajando en las parroquias, pastores, en los municipios, en los CAPS, en los gobiernos provinciales, para poner un poco de prevención y ayudar a todos. La segunda pregunta es, sí. El eritroxilon coca, el arbusto, en su hoja tiene 20 sustancias, 20 alcaloides. De eso, algunos son digestivos, muy buenos digestivos, buenísimo. Otros son psicoactivos estimulantes como la cocaína. Ahora, no todos los arbustos son el mismo, hay variedades, las fueron desarrollando. El del Alto Valle de Quiapare, el de Evo Morales, que era cocalero, el presidente del Valle de Quiapare, es una hoja grande, amarillenta, llena de palitos, con gusto a pasto seco, tiene muy poquita cocaína, poquitito. Tiene cocaína, sí, pero muy poquita. ¿Y cómo puedo saberlo yo? Que yo no tengo el laboratorio para dosar, porque la cocaína al principio era el anestésico de encías. Cuando uno se pone hojas de coca en la boca y las deja para que actúen ahí en la boca, si pone, al cabo de un tiempo puede llegar a sentir que se le anestesia la encía. Tiene como anestesiada, como dormida. El primer uso fue odontológico, anestésico de encía. ¿Cuál produce la anestesia de la encía de los 20 alcaloides? Uno solo, la cocaína. El dañino. Pero entonces no lo podemos usar para anestesiar encía. Así se usó al principio y laboratorios Merck lo producía en una ampollita. De ahí viene el nombre de cocaína, la Merca. Pero es por el laboratorio Merck. Pero en 1902 se demostró que la dosis que duerme encía ya lastimó fibras cardíacas. Y entonces pasó a ser prohibida, porque nadie tiene derecho a dañarle el corazón a alguien para dormirle la encía un rato. Esto no sería ético ni correcto.
Sí, clarísimo, se entiende.
La hoja de coca fue reemplazada por la hoja guayaba, que tiene 5 veces más cocaína. Luego por la hoja Itapú del Alto Valle en Colombia, que tiene 7 a 8 veces la cantidad de cocaína, y luego por la hoja transgénica, ya por ingeniería genética de alto rinde, que es una hoja chiquito, verde, sin palito, que uno se pone un ojito y se te durmió la encía, porque la cantidad de cocaína que tiene es infernal. La hoja de coca no es mala si le saco la cocaína. Si le dejo la cocaína, y es la que apare, y tiene, sí, pero la verdad es... no tanto, pero si es la que en mi Tucumán, Salta y Jujuy dicen, yo uso de la buena, la verdecita, la chiquita, por Dios, la dosis de cocaína que tiene es muy alta, y esa va dañando cerebro. No hay ninguna sustancia que dañe solo cerebro, va dañando corazón, va dañando riñón, va dañando músculos, y también, si algo queda, dañando cerebro. Pero no hay ninguna sustancia que dañe solo cerebro. Seguramente la hoja que venden y que le ha recetado el médico es de las de baja o incluso a lo mejor hoja sin cocaína, que se le puede sacar. Pero si son de bajo, ¿cómo sé si es baja la cocaína? Doctor, yo estoy asustada, dije, tengo miedo. Póngase una en la boca y si la tiene hace un rato y no se le duerme una energía, ya tiene un diagnóstico de que es muy baja la cantidad.
Clarísimo. Hay otro mensaje de Adriana desde Berisso que dice, buenos días, quiero preguntarle al doctor Miroli si fumar marihuana provoca cambios en el carácter y genera violencia.
Sí son psicoactivas, también no es que no actúan en cerebro, pues yo digo que no actúan solo en cerebro, pero por supuesto que actúan en cerebro, tiene receptores cannabinoide 1 el cerebro, el sistema inmune tiene receptores 2, pero no es una droga que genera violencia, todo lo contrario, diría, al contrario, digamos, no quiero los intérpretes, Miroli dijo que para que la gente esté serena tiene que fumar marihuana, no estoy diciendo eso, por favor. Estoy diciendo que no gatilla violencia, sino que lo contrario. hasta diría seda. Pero no estoy recomendando para que esté tranquilo a alguien que le den un porro.
Se entiende. Hay otro mensaje que dice, bendecido día a todos, Marta de Salta, soy, tengo un hijo que es adicto a la marihuana, al principio fue negativa, pero hoy después de varios años es algo que es sabido, lo hace, pero no quiere ayuda. Es papá de dos niños y se nota cómo le va dañando su sistema nervioso en toda la persona, hasta dejó de trabajar. Nos mata a toda la familia, aunque no lo fumemos, estamos todos enfermos. No sé cómo ayudar a mi hijo a salir. Gracias a ustedes y al doctor, y también a Jesús y a la Virgen. Que los bendiga mucho ellos. Gracias, dice Marta.
Seguir diciéndole la verdad, seguir diciéndole todos los días, hijo, ya yo no me voy a jubilar de mamá, porque no hay jubilación. Yo voy a seguir siendo tu mamá después de muerta. Tenés mis genes. Tenés la educación que te di y el amor inmenso que te voy a seguir dando desde el cielo. Entonces, no me voy a jubilar de mamá ni aún muerta. Yo podré estar, que es algo transitorio, viva o estar muerta, pero no podré dejar de ser, que es algo permanente, tu mamá. Y sabes, hijo, eso que estás haciendo no es bueno. Te va a dañar, te está dañando. Anda, hacete atender. Hay profesionales en Salta buenísimos, pero equipos en este tema, fundadores en Argentina, de tratamientos, de prevención, de centros de internación, equipos donde que dan cátedra. Salta tiene un nivel en esto excelente. Anda, hijo, anda, hacelo. Te amo. Ah, déjame hinchar, mamá, la verdad es que vos siempre lo mismo, me tenés repodrido, vieja. No me hinché, ay, tengo hijo, no me venga a joder, déjame, yo esto lo manejo, ¿viste? Los hippies, la qué sé yo, no pasa nada. Sí, pero anda, hijo. Bueno, no me hinché. Y cada vez que lo ves, hijo, ya fuiste, otra vez, mamá, me tenés podrido. ¿Y qué querés que haga? No puedo dejar de amarte, sos mi bebé. ¿Y con eso el chico va a ir? Capaz que sí, capaz que no. Pero no lo podemos enlazar del cuello, meterlo preso y llevarlo a tratamiento. El paciente tiene que querer amarse, quererse, querer estar sano. Y, qué sé yo, muchos, en algunas partes de nuestra vida pareciera que no nos queremos. Sabemos que algo nos daña y lo hacemos. O no lo podemos manejar y no por eso somos atorrantes ni malos.
Tenemos muchos mensajes. Vamos a escuchar los primeros grabados, doctor, si te parece.
Dale. Hola, Radio María. Hola, Verónica. Hola, doctor. Mi nombre es Gustavo. Yo soy de Buenos Aires. Y con respecto al tema que hoy están tratando acerca de la marihuana, quería comentarle al doctor. Yo tengo un hermano de 37 años, que consume marihuana hace como 15 años. No sé bien la causa, porque empezó a consumir, calculo que algunos problemas de la juventud no resueltos. Además, después también empezó a consumir cocaína, después empezó a juntarse con gente que consume estas drogas, alcohol también, y con gente que vende drogas, lamentablemente. Después de muchas peleas con la familia, entre nosotros, con él, ha logrado bajar un poco el consumo, pero sigue de vez en cuando consumiendo. Yo nunca lo vi, ¿no?, pero siento el olor de la marihuana, ya lo conozco. Y bueno, quería preguntarle, alguna vez escuché que la marihuana o las drogas no hacen personas violentas o agresivas, sino que las despiertan. Pero yo veo a mi hermano, por ejemplo, que ha cambiado bastante desde cuando era adolescente. Ahora se ha vuelto una persona más agresiva, más, no sé, quisiera preguntarle a usted las consecuencias, ¿no?, durante tantos años, 15 años más o menos de consumir esto, sumado a la cocaína. Alguna vez escuché de un médico, el doctor Re, Verónica, yo sé que vos lo conocés, que a mí, porque yo me atiendo con él, el doctor Re una vez me dijo que la marihuana causa cáncer, es cancerígena. Y bueno, quisiera preguntar al doctor qué se puede hacer con una persona así y las consecuencias que trae el consumo de la marihuana.
Sí, ¿no? Buen día. Bueno, estoy maravillada realmente por escuchar todas las cosas que habla este doctor. La verdad que con muchas cosas me estoy desayunando. Bueno, yo también tengo un hijo que las veces que hablo del tema me dice que nada, no me daña, mamá, etcétera. Es un muchacho grande ya. De vez en cuando fumo, no creo que me haga daño. Pero bueno, estoy aprendiendo muchísimo con el doctor y ya sé cómo encarar el tema con mi hijo. le agradezco de todo corazón. Y la pregunta que dejo es si en algún lugar el doctor tiene escrito todo lo que dijo o de lo que habla del tema de la marihuana. Seguramente tiene, no sé, algún blog, algo escrito que yo pueda imprimir, leer y entregarle a mis hijos, y no solamente a mis hijos, a muchas amigos y amigas de mis hijos, ¿no? A los jóvenes. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Nidia y soy de San Martín.
Bueno, para el doctor que está dando una charla tan hermosa y gracias a Radio María, les habla Liliana. Yo tengo fibromialgia, una fibromialgia severa, y mi hija de 33 años también. Lo que le quiero preguntar al doctor es que nosotros hemos conseguido comprar, digamos, cannabis, el aceite de cannabis, pero bueno, hasta que no se produzca por laboratorio no sabemos si tiene, de acuerdo a lo que estoy escuchando, ingredientes que pueden ser tóxicos. Y por otra parte, mi hija sí probó el fumar un cigarrillo en una crisis de dolor y se le aplacó durante 3 días. Si eso puede tener alguna explicación. Muchas gracias y Dios quiera que el cannabis esté disponible para todos los que sufrimos de mucho dolor.
Ahí están algunos de los mensajes, Doc, que fueron llegando. Lo que quieras decir de acuerdo a lo que, bueno, se pueda dirigir a la gente como mensaje, ¿no?
Sí, empiezo por la última porque es muy interesante. Es exactamente eso lo que estoy tratando de decir. Dentro de esa planta, el cannabis sativa, hay productos buenísimos para la salud, para el dolor de la fibromialgia, para las náuseas, para el vómito, para el glaucoma, para la epilepsia refractaria. Son 7. Son los cannabidioides. Se extraen por extracción oleosa, o sea, en aceite. Otros no salen porque los otros, los que son hidrosolubles, se disuelven en agua, no se van a las grasas. Siempre decimos agua y aceite no se mezclan. Entonces hay productos que se disuelven en grasa que se los puede sacar con aceites, digamos, y obtener el aceite. Pero hay otros que son dañinos. Yo he escuchado a veces, y esto lo que ha dicho esta última mamá es maravilloso, he escuchado a veces personas que dicen, como yo tengo un hijo que sufre de esta enfermedad, voy a tener que poner la planta en el fondo de mi casa, sacarla, después preparar el aceite. ¿Cómo va a ser eso? Si yo quiero tener, supongamos, el purgante aceite de ricino, que yo voy a plantar el árbol, voy a esperar a que crezca 2 años la euforbiasis, el crotón, una vez que creció en el fondo de mi casa, voy a separar la semilla, voy a ir a la semilla, voy a tener un laboratorio en mi casa, voy a preparar para eso, para cuando estoy seco y vientre, tener ricino. Pero si tengo fibromialgia, voy a tener otro pedazo de campo con marihuana. Y si tengo problema el corazón, un pedazo de campo con digital, ¿qué voy a tener todo el mundo para mí? No. ¿Quién tiene que prepararlo al producto puro? Solamente lo que es bueno, sin lo dañino, separarlo y que esté en un gotero o en comprimido o en jarabe o en una jeringa. La industria farmacéutica. Nosotros no tenemos que tratar de confundir a una mamá de que tiene que tener una planta. Lo que tenemos que insistir es que haya en las farmacias controlados por el ANMAT el producto útil y necesario para que todo paciente que tiene esto lo pueda comprar en farmacia y se lo reconozca en las obras sociales, las medicinas prepaga, porque en las plantas hay productos maravillosos para daño, para la salud, pero también hay venenos. Y poder separarlo, ese regalo que nos ha dado Dios y la naturaleza, que en esas plantas ya tantas cosas que a medida que la descubrimos salvan tantas vidas y curan tantos enfermos, separarla y purificarla, separándola de lo dañino, tiene que estar en la farmacia. Nosotros debemos insistir todos para que haya en todas las farmacias de Argentina los productos buenos del cannabinoide, los cannabinoides separados del resto, para poder ayudar a estos pacientes que tanto sufren. Los productos de la marihuana se fijan a grasa, son liposolubles y tienen alta liposolubilidad. Los buenos, también uno malo, el tetrahidrocannabinol, lamentablemente. Por eso cuando una persona fuma un porro, 60, 70 días después de haber fumado el porro, todavía nos da positivo el análisis de orina, porque todavía lo tiene pegado en el cuerpo. Sí. Por eso, en esa desesperación del dolor, fumó un porro la hija de esta señora, y durante 3 días le calmó el dolor, claro, si todavía tenía pegado los productos buenos, también los malos. calmó su dolor, sí, está muy bueno y lo hiciste, hija, y está bien. Calmaste tu dolor, te adoro. Lástima que no lo pudiste comprar en la farmacia, solo lo bueno. ¿Te hiciste un daño en otra cosa? Sí, bueno, pero calmaste tu dolor. No pienses, ojalá las farmacias estén cuanto antes con los fármacos controlados, purificados, dosados. Que yo sepa que si ahí dice 10 miligramos, hay 10 miligramos y no 12 o 15. Porque aún los productos buenos, en exceso, dañan. Es decir, el agua en exceso también mata. Sí. La otra pregunta, no está el hermano tan alterado, nervioso, agresivo por la marihuana, está por todo eso, por el estilo de vida y todos los combos de sustancias que ha usado y los años de dañar. Bueno, sí, es un paciente que necesita atención y seguramente para un paciente de ese nivel, por el relato del hermano, con internación residencial. Voluntaria, no compulsiva. El que tiene que estar internado compulsivamente es el delincuente que vende, no su víctima. Al paciente no hay que encerrarlo, al paciente hay que ayudarlo, hay que atenderlo, hay que asistirlo. Internación porque necesita ese paciente, por el relato, estar internado, pero sí, en un centro donde se atiende enfermo, no en una cárcel. En la cárcel tiene que estar el hijo de perra que les vende, no el paciente. O sea, hay que seducirlo para que se haga, vaya a los centros de profesionales y ellos sabrán seducirlo para que, si hace falta internación, reciba esa ayuda. A nadie le gusta que lo internen. A nadie le gusta que lo internen. Si yo voy ahora a mi cardiólogo y me dice, che, Alfredo, te va a tener que quedar internado, empiezo a pensar, ¿y qué hago con la universidad? ¿Y qué hago si me llama Verónica, hoy es jueves, y tengo que hablar en Radio María? A nadie nos gusta. Pero si mi cardiólogo me dice, mira, si te vas, con la fibrilación que tenés, se te va a parar el corazón. Y bueno, tendré que quedarme internado porque lo decide el médico, no yo. Pero ya sé que no es una cosa agradable. Y sí, la marihuana puede, en tiempo prolongado y consumo abundante, puede producir cáncer por dos cosas. En primer lugar, porque actuando a través del receptor 2, hay dos receptores, el 1 y el 2, con el receptor 2 actúa en células del sistema inmune y las deprime. Le dice, hey, ustedes bájense, no quiero que funcionen bien. ¿A qué células? A una que en medicina llamamos NK, Natural Killer, asesinas natural. ¿Qué matan estas células? ¿Algo que viene de afuera, una bacteria, un hongo? No, no es que porque fumes marihuana vas a tener neumonía, meningitis, encefalitis. ¿Qué mata? Células mías, cuando células mías macanean. ¿Cuándo me puede macanear una célula mía? Cuando se transforma en un cáncer y me quiere invadir. Pero hay un grupo de células que me está revisando a mí. Y dice, che, esta célula de Alfredo, renunció a Alfredo, hizo un cambio y mira, lo está atacando. ¿Pero es de Alfredo? No, ya no, ya se hizo pícara, está creciendo e invadiéndolo, vamos y la matemos. Esas células que tienen que hacer esa función son fuertemente deprimidas por el consumo prolongado, abundante, crónico de marihuana, porque esa célula tiene receptores 2 de cannabinoides. Y entonces podrían aparecer y crecer una cierta variedad de cánceres, no porque la marihuana directamente le haya dicho célula transformada en cáncer, sino porque esa célula nadie le dijo, te voy a matar antes de que lo invadas. Pero además, también puede actuar sobre células de microglía, de gliomas y de cánceres cutáneos. Por lo tanto, sí, ante esa pregunta, si puede producir cánceres, sí. No como otros, no tan frecuente como el cáncer de pulmón por antraceno, benzopireno, tolueno, del tabaco, nitrosamida, pero sí puede producirla. A veces nos preguntamos, ¿por qué Bob Marley? ¿Por qué este cantante maravilloso, este hombre magnífico, tan defensor de la marihuana, por qué tuvo que morir a los 36, 37 años de un cáncer cerebral que no pudo ser tratado? ¿Qué hizo que esas células crecieran en él de esa manera tan salvaje? Y bueno, en aquellos años no se conocía lo que hoy sabemos de inmunidad. ¿Qué fue eso? No sé. Que probablemente fue eso, sí. Qué lástima. Lo perdimos un tipazo como Bob Marley. Perdimos una música de él tan maravillosa. Pero bueno, sí, sí puede producir.
Tenemos muchísimos más mensajes. Vamos a ver si podemos también sacar al aire los tantísimos llamados que siguieron llegando. Adelante, Martín.
Sí, buenos días. Habla María Isabel de Mar del Plata. Tengo 70 años. Hace 2 años que tengo un dolor intenso en la columna, me quiere operar el médico, pero me parece muy riesgoso y estoy consumiendo el aceite de cannabis por vía sublingual. Tomo 4 gotitas por día. Quisiera saber en cuánto tiempo el dolor que tengo en la columna, que es un dolor medio degenerativo cada vez mayor, si se me va a pasar o me lo calma nada más. Hace un mes que lo estoy consumiendo y tenía miedo cuando empecé. Digo, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero espero mejorarme. ¿Usted qué me dice, doctor? ¿Cuántas son la medida exacta para tomar cuando uno tiene hernia de disco y aplastamiento de vértebra, la última vértebra de la columna? Un beso y bendiciones para usted y gracias por escucharme.
Hola, soy de Río Negro, me llamo Susana. Yo tuve un accidente y tengo un problema en la columna y hace 2 años que estoy tomando cannabis hecho con aceite de oliva. Y yo les puedo asegurar que mi dolor se dio totalmente y me siento muy bien. Pero es un cannabis hecho con aceite de oliva de primer prensado en frío. Y bueno, estoy muy contenta por eso. No me produce ninguna cosa adversa. Al contrario, me siento muy bien. Gracias.
Hola, sí, quería dejarle un mensaje al doctor que está hablando. Soy Silvio, acá de California. Y bueno, acá el otro día con mi señora en un canal de noticias en KLC. Bueno, les dijeron que están haciendo soda gaseosa de marihuana, como acá le dicen soda, perdón, gaseosa de marihuana. Y la verdad es, no lo podíamos creer lo que estábamos escuchando y quería saber la opinión del doctor, qué pensaba de eso. Gracias y bueno, y bendiciones.
Bueno, desde Mar del Plata a los Estados Unidos, doctor Alfredo, ahí están algunos de los mensajes también.
Sí, bueno, lo de la soda no lo conocía, así que no puedo opinar, no sabía nada de eso. A ver, yo tengo que tener mucho cuidado cuando hablo en los medios porque no quiero despertar inquietudes. Hay marihuana sintética.
Sí.
Polonia fue el primer país que ha sacado una advertencia y prohibido los centros que la vendían, pero incluso hay marihuana sintética. No es solamente sacada de cannabis, sino que hay productos elaborados sin necesidad de plantar nada. Por supuesto que esto puede llegar a ser muy tóxico, tiene los componentes dañinos, nada más la sintética, la que se usa para falopearse, vamos a decirlo así, perdón por la expresión, si suena torpe o si le dolió a quien la consume. No te dije falopero, traté de ser simplemente, es decir, el K2, las sales de baño, catinonas, spice. Estoy hablando de alguno de los nombres y no quiero que alguien diga, ah, esa no la conoce, voy a ir a ver dónde la venden. Tengo que tener mucho cuidado cuando hablo en los medios. Esto está generando una alerta mundial. En el año 2010 Polonia ya pidió la prohibición, Europa está tratando de ver cómo controlar, porque bueno, las toxicidades que se ven con estas son muy altas. Lo de la soda no lo sabía. Segundo lugar, creo que he sido suficientemente claro ante decir que a nosotros no nos preocupa que la persona esté usando los productos útiles que cada planta tiene. La usamos, los recetamos, pero los compra en farmacia. No tiene que andar plantando ni teniendo aceite para extraerlo y ver si el aceite es el bueno o con qué aceite lo saco más. Sin duda un aceite de primera prensada es mucho más fuerte, más oleoso que de refinado. Sin duda los aceites que vamos a usar para extraer producto de las plantas son de primera prensada. No vamos a estar con un aceite refinado porque la oleosidad ha disminuido mucho. Si yo agarro un aceite de oliva de primera prensada y pongo una sola gota en la ensalada, ya no la puedo comer casi de lo fuerte que es el olor. No le voy a echar un chorrito. Es decir, para comidas, para saborizar, para preparar una ensalada, usaré refinado. pero para extraer un producto químico tengo que usar el primer. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué tenemos que ser todos farmacol? ¿Cuántos miligramos tiene de delta 9 tetrahidrocannabinoles y aceite, o no, o logramos que no tenga nada de delta 9 tetra y solo tiene cannabidioides y no tetra? Posiblemente casi todo es diol. ¿Cuánto tiene de los 7 en miligramos por mililitro? La otra señora decía, ¿cuántas gotas me pongo? Y qué sé yo, si no sé qué aceite estoy usando. Y tampoco tenemos... Es decir, ¿por qué? ¿Porque el que hizo el aceite es un atorrante? No, no, porque no está dentro de lo que llamamos la industria farmacéutica, controlado, medido, dosado, estandarizado para que cada uno sepa. Entonces le podríamos decir, en vez de usar dos, en vez de usar 3 gotas, use 5 o 7. Pero no podemos saber si no está esto estandarizado y controlado para que tenga la cantidad adecuada de cada uno de los componentes, demostrado que esa es la cantidad, miligramos por mililitro, kilo, peso, metro cuadrado, que ayuda a pacientes con lesiones tan severas como las que nos han relatado, y que podríamos ayudarlos magníficamente con estos productos, así como podemos ayudarlos magníficamente con un producto que, bien usado, lo usamos y calma el dolor, como la morfina, pero que no lo va a poder comprar ni ir a preparar. Tiene que ir a un hospital, el médico decidir y ver si es adecuado el paciente para administrarla.
Te están diciendo gracias desde muchas partes del país, ¿eh? Silvina desde La Pampa dice, excelente tus palabras, doctor Miroli. Otro mensaje, muchísimas gracias, doctor, por tu claridad y sencillez para tocar este tema tan importante. Nosotros tuvimos internado a un hijo con problemas de consumo y estas palabras me dan mucha paz. Gracias, te dice Verónica. Josefina dice, buen día, estoy ordenando la casa y lo estoy escuchando al doctor. ¿Cómo enfrentar a un hijo cuando le encontrás marihuana en el cuarto? Me emocionó la charla que debemos tener los padres. Soy mamá de 3 maravillosos hijos. Emociona hasta las lágrimas con mi hijo del medio. Estoy hace 2 días sin hablarle por un enojo y no sabía cómo acercarme. Cuando llegue, solo lo abrazaré y le voy a decir que lo amo. Creo que este mensaje cierra, ¿no? Con este mensaje llegamos, doctor, llegamos al corazón.
Gracias, Vero. Muchísimas gracias. Y gracias a tu audiencia. Muchísimas, muchísimas gracias a todos.
Nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana.